Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 14 de octubre del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Vaya que está pesadita la agenda. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera, con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 2599. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, preguntas, saludos o mentadas de madre, como gusten. Vámonos con el resumen nacional a cargo de Camila Solís.
Hoy.
David Cohen Sacal, abogado de Víctor Garcés y Guillermo Álvarez del caso Cruz Azul, falleció en la madrugada tras recibir dos disparos mientras salía de la ciudad judicial ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Un oficial que estaba en la zona logró detener al agresor, identificado como Héctor N., de 18 años, quien confesó que le pagarían 30 mil pesos después de cometer el crimen. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó un ataque en aguas internacionales cerca de la costa de Venezuela contra una embarcación supuestamente cargada de narcóticos y que llevaba a bordo 6 personas que fallecieron. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya existe un consenso político y social para la reducción de jornadas laborales de 48 a 40 horas. Se espera que la propuesta se presente a mediados de noviembre. Trabajadores del SAT entraron en paro nacional para exigir mejores condiciones laborales y aumentos salariales. Los empleados denunciaron sobrecargas laborales, recorte de personal y retrasos en sus pagos desde enero de este año.
Imagínate vivir en Suiza.
En los últimos días, los estados de Veracruz, de Puebla, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Hidalgo, han sido fuertemente golpeados por lluvias torrenciales que han desbordado ríos como el Cazones en Veracruz, colapsado vialidades, provocado deslaves, dejado comunidades aisladas. Vimos la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a algunas de estas comunidades durante el fin de semana y vaya que ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar. Tenemos en la línea a Alejandro Aguirre, periodista veracruzano. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Te mando abrazos desde el estado de Veracruz. Complicada situación, particularmente en el norte del estado.
Sí.
Si bien es cierto, está lloviendo todo el estado, hay precipitaciones fuertes. Ni diga en la zona norte, Rodrigo, el río Cazón es un río además de respuesta rápida, y sí que es rápida, se desbordó de manera impresionante, y bueno, ha provocado terribles daños, ¿no? Hasta el momento, sin que todavía se actualice, digamos, en el último corte la información, había 29 muertos en la zona norte de Veracruz, cuando menos 20 desaparecidos, el número de desaparecidos ha crecido. Y como sabes, Rodrigo, sabe la gente que te escucha, los desaparecidos, ojalá y no, pues un número a veces se convierten en fallecidos, ojalá no sea el caso. Escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum platicar en la mañanera sobre lo que ocurre con la Universidad Veracruzana,
sí.
La charla que nos tuvo con el rector Martín Aguilar, y esto derivado, Rodrigo, de un video que todo el mundo vimos, donde un estudiante le quiere mostrar una foto a la presidenta y habla de... pues de estudiantes desaparecidos, ¿no? Ella incluso habla con él, ese video circuló por todos lados. Y bueno, ante eso no hay un número oficial de desaparecidos y tampoco los números de muertos que se manejan de estudiantes de la Universidad Veracruzana. El rector Martín Aguilar de la UV, y hablo de la UV porque es la máxima casa de estudios en Veracruz, y
sí.
Es una universidad muy importante, habla solamente de una persona fallecida, un estudiante que murió en su domicilio, sin que todavía existan todavía más números. Ojalá no se engrosen. Las comunidades están aisladas, varias, no solamente Poza Rica, que es el que se ha llevado el foco mediático, está Álamo, Temapache, que también está, de verdad, mira, lo digo, en el 99, a mí me tocó estar en la zona reportando justamente unas condiciones climatológicas particularmente iguales a esta. Fue cuando se lastimó mucho la zona de la Cumbre Tajín, se pospuso la inauguración de aquel festival Cumbre Tajín, en ese momento arrancaba la Cumbre Tajín apenas, y desde ese entonces hasta ahorita no había tocado ver tan lastimoso escenario como el que estamos observando en el norte. La autoridad, bueno, pues busca llegar de la manera que puede. Están fluyendo muchos apoyos, hay centros de acopio en todo el estado, desde casas particulares, un anuncio afuera como centro de acopio,
sí,
para enviar el apoyo hacia la zona norte, empresas pequeñas, grandes, medianas, de todo tipo, está mandando apoyo hacia aquella zona. Y el río Cazones, insisto, Rodrigo, un río de respuesta rápida. La presidenta Sheinbaum va a venir en estos días otra vez a Veracruz, y esto ayuda también para que particularmente la autoridad municipal se ponga a trabajar, porque la autoridad municipal, la de Poza Rica me refiero, no ha brillado por su prestancia en este momento, ¿no? Entonces, ojalá también la visita de la presidenta active, y que eso sí sirve para a quienes están echándose a la cama en ese sentido, Rodrigo.
Hablando de las autoridades, Alejandro, hablabas un poco de la presencia de las autoridades locales. ¿Cuál es la presencia en el terreno de autoridades federales, estatales, locales, y cómo ves que se están coordinando?
Mira, yo observo una coordinación, una buena coordinación, es lo que observo, entre la autoridad federal y la estatal. La municipal, como te decía, la dejo de lado, ha hecho un trabajo, la verdad, malo, en el caso de Poza Rica. Pero en el tema de la coordinación federación-estado va fluyendo. Tú sabes que estas circunstancias son complicadas, que surgen desde videos, información que es cierta o hasta que no lo es, y cosas que van desvirtuando los hechos reales, ¿no? Lo cierto es que yo observo una buena coordinación. Hasta el momento, la presidenta Sheinbaum está llevando la batuta, y acá, tú sabes que Veracruz, bueno, en Puebla también ocurre, pero Veracruz es un estado que está habitualizado a los a las condiciones climatológicas adversas,
sí,
por los ríos, y porque estamos somos un estado que tiene costa, ajá, sí, exactamente, suelen bajar a veces las condiciones climatológicas de Florida, en fin, que quedan en el Golfo de México, es un estado que estamos acostumbrados a esto, y eso ayuda. Sin embargo, en esta ocasión, la verdad es que fue agresiva la respuesta del río Cazones, ¿no? Y otros que están ahí arriba, en Totonacapan y otros más. Por fortuna no pegó tanto en la zona sur, Cuatzamina, ¿no? Pero sí en la zona centro, Jalapa, Córdoba, Orizaba, mucha lluvia, pero ni se diga la norte. Entonces, están fluyendo los apoyos, la gente está enviando, insisto, y el tema de los seguros, que tanto se ha dicho, el seguros contra desastres, pues lo está asumiendo el gobierno de Veracruz, Rodrigo.
El gobierno de Rocío Nale. Preguntarte, Alejandro, claramente la emergencia más próxima pues es los trabajos de restauración de viviendas y de localización de los desaparecidos. Sin embargo, creo que también tenemos que hablar un poco de la falta de mantenimiento en la infraestructura en ese estado. Ya mencionabas las famosas lluvias del 99 en el norte del estado de Veracruz. ¿Qué es lo que hizo falta en términos de infraestructura en el estado para que estas imágenes apocalípticas no ocurrieran?
Sí, no solamente podemos hablar de pues de culpa de la naturaleza, ¿no? Nosotros,
sí,
o autoridades, exacto, pues, tienen que estar preparadas para que sean menos alarmantes, pues, ¿no? Mira, hay dos temas. Uno, se han estado echando la pelota entre el Protección Civil Municipal y la Conagua, por ejemplo, que si avisaron a tiempo, que si no avisaron a tiempo con respecto al crecimiento del río Cazones. Conagua dice que sí, Protección Civil dice lo contrario, y en esa diatriba nos vamos a ir. Pero el tema de la infraestructura es un tema importante. A ver, y ahí vuelvo a centrarme en la parte municipal. El alcalde Remes, un alcalde que todavía está en funciones en Poza Rica, sale en enero, la verdad es que ha hecho un trabajo que no es deslumbrante. Él, y esto tiene que ver seguramente parte de tu pregunta, ya lo que ha circulado mucho en medios, construyó un muro de contención. que lo construyó con recursos propios, bueno, no sirvió. Tan claro es que tan rebasado estaba o tan no se hicieron las métricas correspondientes que pues no sirvió. Y eso es parte también del reclamo ciudadano, ¿no? Que hay obra municipal que no es que desear. Y sí, hay obra, hay infraestructura que no se terminó o que si se terminó, Rodrigo, pues no cumplió la expectativa.
Reclamos le han llovido también a la gobernadora Rocío Nale, Alejandro.
Sí, le han reclamado el tema del seguro, el seguro contra desastres. Se hablaba de un seguro contra desastres que caducó todavía en tiempos del exgobernador García y que estaba vigente hasta hace unos meses, y que la gobernadora Nale, o que este gobierno no lo renovó, sino que genera un seguro propio. Es real, el seguro propio existe, es un tema que está asumiendo el gobierno de Veracruz. Dice el gobierno de Veracruz que tiene los recursos suficientes para dar el apoyo y para los seguros que hay que dar. Entonces, si tú le preguntas al gobierno sobre este seguro del cual se refirió la gobernadora Nale, te va a decir que hay los recursos para solventarlo y que esos los van a entregar, que los están entregando en sitio. Algo parecido al Fonden, Rodrigo, ¿sí? Y en el tema de esa declaración de que se estaba desbordando ligeramente el río Cazones, que también como le ha dado vuelta, pues sí tengo que comentar que la declaración fue cuando estaba ligeramente desbordado. O sea, de momento empiezan las declaraciones como a sacarse de contexto, pero ya después el gobierno, por la tarde, cuando se viene el desbordamiento fuerte, pues emite la alerta, y también se viene el perifoneo y la alerta ahí en la zona de Poza Rica. Sí le han llovido pues reclamos, porque también la gente está desesperada, Rodrigo.
Entendible.
A ver, por supuesto, ¿viste cómo le reclamaron a la presidenta Sheinbaum? Claro. Ella hacía ver con el dedo así en la boca de déjame hablar, y la gente está desesperada, lo cual no significa que esté mal del otro lado tampoco la autoridad, pero la gente quiere respuesta rápida, ¿no? Así como
fue la respuesta de Río
Cazones, claro. Ese es el tema, Rodrigo.
Alejandro Aguirre, periodista veracruzano, muchas gracias por este enlace.
No, hombre, te mando un abrazo, estamos en comunicación y lo que gusten, con confianza, Rodrigo. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Alejandro, que nos narra muy bien pues lo que está ocurriendo en el norte de Veracruz, que también está ocurriendo en el norte de Puebla, en el oeste de Querétaro, en el oeste de Hidalgo, en el sur de San Luis Potosí. Lluvias torrenciales que reflejan o destapan o desenmascaran la falta de inversión pública en todos los niveles, federal, estatal, local, en infraestructura hidráulica, en drenajes, en diques, en canales, en una zona que ya sabemos que ha sido, que es y que va a ser vapuleada por el clima. Es normal. Están incontables ríos conectados en esa zona del país, tienen acceso al Golfo de México. Es normal que estas lluvias caigan. ¿Cómo se va a preparar? ¿Cómo se van a preparar todos los niveles de gobierno para la siguiente? Eso es lo que tendríamos que estar preguntando a las autoridades locales, estatales y federales. Oigan, sin duda el tema de las últimas horas ha sido el terrible asesinato de David Cohen Sacal, abogado muy conocido por representar a Víctor Garcés, a Guillermo Billy Álvarez en el caso de Cruz Azul, que falleció esta madrugada tras haber recibido dos disparos el día de ayer, la tarde de ayer, mientras salía de la ciudad judicial ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Y lo que me parece más alarmante, bueno, a ver, lo que me parece más alarmante claramente es el asesinato, pero otro factor que también fue alarmante es que un oficial que estaba en la zona logró detener al agresor, identificado como Héctor N. de 18 años, quien confesó que le pagarían 30,000 pesos después de cometer el crimen. Y creo que este caso no es solamente el fin brutal de una vida, de la vida de David Cohen, sino también el espejo muchísimo más claro de una tragedia que vivimos día a día en México, que es multifactorial. Porque sí, a plena luz del día, frente a Ciudad Judicial, un joven de 18 años le disparó al abogado y luego confesó que le habían ofrecido 30,000 pesos por hacerlo. 30,000 pesos por una vida. 30,000 pesos, el precio de una vida en este país donde el crimen se alimenta del hambre, de la desigualdad, de la impunidad. que viven tantos millones de mexicanos. Y creo que no basta con indignarse ante la violencia física, que claramente es lo más terrible de lo que ocurrió ayer. También hay que mirar las condiciones que hacen posible esa violencia física. Que detrás de cada gatillo, detrás de cada bala, hay instituciones rotas, hay jóvenes que no encontraron otra salida, hay personas que piensan que 30 mil pesos les va a cambiar la vida y que por eso deciden acabar con otra. Creo que esto es lo que refleja el asesinato de David Cohen. No solo la violencia física que vivimos día con día en esta ciudad y en este país, sino todo el contexto social que permite esa violencia. Y es de verdad una tristeza. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Nine Clean Nails de Dummy.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
La 1:22, estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de ayer las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma a la ley de amparo y vaya que ha causado revuelo dentro de las bancadas allá en San Lázaro, pero pues también dentro de la opinión pública. Cam, Lucy, ¿cómo han visto esta discusión que hoy se espera se discuta en el Pleno?
Pues a mí no se me hace como un algo anómalo, más bien estamos siguiendo un patrón en donde llegan propuestas de reforma desde presidencia y automáticamente se avalan, ¿no? No pasan, a pesar de que están estas discusiones entre grupos de sociedad civil, expertos, académicos, de todos modos terminan pasando las reformas, ¿no? El caso particular de esta reforma de la ley de amparo es que se elimina el artículo transitorio de retroactividad, que uh-huh. era algo que la misma presidenta le señaló, como, oigan,
se restablece la propuesta original de Claudia.
Exactamente. Schema. Pero a mí, como una cosa que me preocupa es, a lo mejor para ser legislador no tienes que ser precisamente doctor en derecho, pero sí saberte los 136 artículos de la Constitución. ¿Sí son 136 o 39, Lucy?
Ay, no.
Son 136.
Son 136, me parece que
ya
son.
Ya ve, no estaba tan perdida. O sea, no estaba tan perdida como nuestros legisladores, que no se dieron cuenta de que el principio de retroactividad pues no es constitucional, ¿no? No hay efecto retroactivo y es de los primeros artículos que te tienes que aprender hasta en la clase de derecho de la prepa. Entonces, eso a mí me preocupa un poco, como cómo se les puede pasar un tema tan crucial. Ahora, pues ya, se corrige, se regresa a la propuesta original y es un síntoma de, bueno, las propuestas como vienen de presidencia, se hacen. Uh-huh. Y la oposición no tiene mucho margen de acción, no puede hacer mucho porque de todos modos no tiene una mayoría que les permita echar para atrás las propuestas. Entonces, pues ya no se me hace ni anómalo, ni me sorprende. Y como en las discusiones salieron muchos académicos y expertos en el tema a decir, bueno, esto es un peligro. ¿Y cuál es la narrativa oficial? Que no es un peligro, que en realidad la herramienta solo va a ajustarse para evitar los abusos por parte de quienes quieren ser amparados.
Fiscalmente, sobre todo.
Sobre todo, pero de todos modos, ayer, no sé si vieron la audiencia o turro, uh-huh. Este video de Olga Sánchez Cordero.
Justo iba a comentar sobre eso.
Ya te la gané. hablando acerca de que precisamente esta reforma lo que hace es amenazar a los sujetos de derechos que sobre todo son grupos vulnerables, como la comunidad LGBT, los ambientalistas, etcétera. Y bueno, para empezar, se fueron con todo contra Olga Sánchez Cordero, pero lo que es importante es alguien adentro del régimen les está diciendo que esto en materia de derechos humanos puede ser peligroso.
Sí, pero incluso si lo dice Olga Sánchez Cordero, pues esto es pues una fachada, al final no es irrelevante, ¿no? Creo que una de pues las desventajas, de las enormes desventajas de tener una mayoría constitucional con el partido gobernante, pues es que las leyes se mandan, como ya lo explicaba, se mandan, no se discuten y se pasan como van. Se legisla de manera express, Lucy.
Sí, o sea, todo ha sido de manera muy express. También es importante decir que, pues, a pesar de que los diputados van a pasar a discutir a pleno la iniciativa como la había planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se ha dicho en tarios que se van a presentar reservas para que sí se pueda incluir esta parte retroactiva.
Pero no, es que El trabajo de los legisladores es pelearse, pero no pelearse desde el fundamento, sino desde la base política, ¿no? Uh-huh. Me parece que tenemos el audio de Olga Sánchez
Cordero. Sí, justo le iba a dar pie. Vamos a escuchar a Olga Sánchez Cordero y regresamos.
Me preocupan, por ejemplo, las acciones colectivas o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGTB, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados, que por cierto, el viernes pasado, el Pleno Regional Centro Norte, en contradicción de tesis, estableció para estos trabajadores jubilados que se requería suplirles la queja con amplitud. Con este interés, sin este interés legítimo, pues se les exigiría demostrar la lesión jurídica individual y colectiva o un beneficio cierto derivado de la anulación del acto reclamado.
Olga Sánchez Cordero, que es ex ministra de la Corte y ex secretaria de Gobernación, sabe muy bien cómo se han conquistado varios derechos humanos en este país. Derechos de mujeres, derechos de minorías. Fue a través de la ley de amparo, Lucy.
Sí, pues el amparo es una herramienta muy poderosa para la ciudadanía. Es una de las pocas herramientas con las que realmente se pueden defender cuando hay violaciones a derechos humanos, incluso cuando hay normas que son inconstitucionales, ¿no? Lo veíamos ya con el caso de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Lo que frenó mucho tiempo fue justamente un juicio de amparo. Entonces, a partir de ahí, también el amparo protege a los ciudadanos.
No recuerdo quién lo estaba escribiendo ayer o antier, que una razón particular por la que se promueve esta reforma de amparo, según la especulación de esta persona, es que lo que quieren es que no se amparen frente a las situaciones del Tren Maya. ¿No? Que esa es la hipótesis, como que los ambientalistas no pongan amparos que puedan complicar el funcionamiento del Tren Maya, que ya se hizo, que de todos modos los amparos que se llegaron a presentar valieron para nada, porque ahí hay un tren que cometió un ecocidio, ¿no? Sí. En su construcción.
Sí. Creo que sí, no podemos dejar fuera ese contexto histórico, sobre todo del sexenio pasado.
Claro.
Que uno de los recursos con los que la oposición y la sociedad civil resistió a la agenda López Obradorista fue a través del amparo. Y es normal, natural, creo, que entonces la famosa 4T quiera quitar ese recurso, que era el que más le dio dolores de cabeza durante los últimos 6 años.
A mi gobierno no me gusta que me pares los proyectos, te voy a quitar la herramienta que puede defenderte no solo a ti, sino a las comunidades, a la propia tierra, o sea, te voy a quitar el impedimento que me pones tú enfrente.
Pero que centralice más el poder en el Ejecutivo, más que nunca. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos. Esto es Tengo Otros Datos por Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
La 1:33, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. La Secretaría de Hacienda, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas revelaron que 68% de los agentes aduanales operan en niveles de alto riesgo de corrupción. Y que apenas un centenar de ellos, 100 agentes, concentra el 90% de las operaciones en el país. Una cifra que nos debería dejar helados. Tenemos en la línea a Alfredo Sarabia Caballero, él es director general de AS Comercio Exterior y Aduanas y del Grupo de Especialistas en Aduanas y Comercio Exterior. Alfredo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Muy buenas tardes, Rodrigo. A tus órdenes.
Buenas tardes, Alfredo. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué implican estos números, Alfredo? Nos deberían dejar helados. Casi 7 de cada 10 agentes aduanales operan a estos niveles de corrupción.
Sí, efectivamente. Mira, los agentes aduanales pues son personas intermediarias entre la autoridad y el particular para realizar las importaciones y las exportaciones. Yo no me atrevería a meter las manos al fuego por nadie, pero creo que pues no nada más el 68%, yo creo que de los 850 agentes aduanales que existen, todos están en riesgo de corrupción. ¿Por qué? Pues por las operaciones mismas. Sin embargo, así como hay agentes aduanales malandros, también hay agentes aduanales que todo lo hacen apegado estrictamente a derecho, ¿no? Entonces, yo creo que está exagerando un poquito la autoridad. Sin embargo, el riesgo existe para todos los agentes aduanales. Y el problema es que el agente aduanal, desde mi punto de vista, como muchos agentes aduanales, pierden el control de su patente. ¿En qué sentido? Pues ellos obviamente contratan personal y le dejan al personal que realice las operaciones. En muchos casos el agente aduanal ni enterado está de las operaciones que hacen sus ejecutivos o sus operadores, ¿no?
A ver, el gobierno está tratando de empujar una reforma a la ley aduanera que, pues, idealmente permitiría trazar cada litro de combustible importado. ¿Cómo narrar esto? ¿Qué podemos hacer, qué puede hacer el gobierno para evitar que se esté fugando tanto dinero a través de las aduanas, Alfredo?
Pues yo creo, mira, resulta que la agente aduanal tenía unas excluyentes de responsabilidades. Tú estás hablando de las reformas que se están en el Congreso de la Unión, y una de esas excluyentes de responsabilidad es que ahora el agente aduanal tendrá que verificar, confirmar, ratificar que realmente lo que se está señalando en el pedimento es lo que se está introduciendo al país. En esos casos, una de las excluyentes señalaba que el agente aduanal no es responsable si hay omisión de contribuciones, regulaciones o restricciones no arancelarias, si es información o debido a la información que le proporcionó el importador obedece a esa infracción. Es decir, el agente aduanal actuaba de buena fe. Si tú le dices que esto es agua, él declaraba agua. Y ahora pues están señalando, no, confírmame que es agua. Y creo que ahí pues tendrán que los importadores presentar análisis químicos, documentos que acrediten que realmente lo que se está declarando es lo que se está introduciendo a territorio nacional. Pero estamos hablando de que hay millones de operaciones de importación, y esto va a ser imposible que se haga así como se está planteando en la reforma a la ley aduanera. Otros ejemplos es, te responsabilizo a ti, agente aduanal, de que si vas a hacer uso de tasas preferenciales, me confirmes que el bien califica como originario dentro del tratado que corresponda. Tú serás agente aduanal responsable si tú me estás importando una mercancía y está sujeta a cuota compensatoria. Tú me tienes que confirmar que ese producto o paga la cuota compensatoria o viene de un país distinto al cual se le aplicó la cuota compensatoria, adjuntándome algo que se le conoce como anexo 8, es un certificado de origen para demostrarme que el bien no viene. Y así sucesivamente son las medidas que están estableciendo en la reforma a la ley aduanera, en el artículo 54 ley aduanera, y algunas causales de suspensión o cancelación de patente de agente aduanal, para obviamente vincularlos o hacerlos que hagan mejor su trabajo, si es el término adecuado que se debe de manejar.
Alfredo, creo estás de acuerdo conmigo en que pues nadie puede negar que es virtuoso que desde el Poder Ejecutivo, desde la presidenta misma, se les dé dando tanta atención a este tema, tanta atención a combatir la corrupción en las aduanas, pero eso es solo una cara de la moneda, porque la otra cara de la moneda implica que ese evento es virtuoso porque durante tantos años hubo una negligencia, si no es que colusión, del gobierno para no atender este tema. ¿Por qué tardamos tantos años en llegar aquí?
No, mira, yo tengo ya algunos años en esto. Y había un señor que se llamaba Gil Díaz, que primero fue subsecretario de Hacienda y después fue secretario de Hacienda. Este señor, cuando entró como de secretario, estuvo muy metido. Yo creo que no ha habido nadie como él para impulsar el comercio exterior en México. Y él fue uno de los primeros, y debe de haber antecedentes por ahí, decía, vamos a evitar corrupción en el sector aduanas. Tan es así que es el único que ha convocado agentes aduanales a exámenes para verificar que efectivamente tenían el conocimiento y la experiencia.
Pero estamos hablando de eso hace 20 años, ¿no?
Sí, más o menos
en el sexenio de Fox. 90, pero desde Fox 90, para acá, en los 90 fue subsecretario y con Fox fue secretario, si no me equivoco.
Es correcto, es correcto. Entonces, ya ha habido pues algunas intenciones. Luego, en el 2013, una reforma que se dio el 9 de diciembre de ese año, también textualmente dijeron, vamos a quitarle el principado a los agentes.
Ya.
Se modificó el artículo 162, se creó la fracción 15, en el cual se establece que van a convocar agentes aduanales para que se les haga los exámenes, para saber que están realmente capacitados, que tienen experiencia y conocimientos en la materia para realizar un correcto despacho de las mercancías. Se eliminó el concepto de el agente aduanal sustituto que se prostituyó, y bueno, ha habido algunas medidas.
De acá han habido esfuerzos, pero han fracasado, ¿no? Con estos
es correcto, no se han llevado a cabo. Si realmente la autoridad hubiese querido eliminar esto que estamos comentando, la corrupción, pues deberíamos de empezar con eso, porque nunca se les ha convocado a los agentes aduanales, pues en ley, yo no lo estoy señalando, está el artículo 162, que son obligaciones de los agentes aduanales, en su fracción quinceava, ahí se establece, quinceava o catorceava, se establece, vamos a convocar agentes aduanales para saber que realmente tienen conocimientos, tienen experiencia.
Entonces lo que no ha habido es voluntad política, Alfredo.
Es correcto, también es voluntad política, pero vale. Pues ahora esperemos que con estas reformas a la ley aduanera que se prevén, pues den los resultados que se esperan. Yo creo que algunas de las medidas que se están tomando son excesivas y va a generar un problema a las importaciones. A mí me preocupa mucho esto porque seguramente sabes que el comercio exterior en México representa el 75% del Producto Interno Bruto. Y si empiezan a limitar o a poner ese tipo de situaciones, creo que se va a venir para abajo. Y luego con la política que está manejando la presidenta en el plan
México.
De México, de sustituir las importaciones, de incrementar los aranceles del 35-50%, no es el aumento total. Hay productos que graban con 10, 15, la suben al 35 o al 50%, pues eso obviamente va a inhibir las importaciones. México no produce muchísimas materias primas, no produce bienes intermedios, esto va a encarecer. Esto obviamente va a reducir ese porcentaje del Producto Interno Bruto, y luego adicional que el 75% del IVA que se recauda a nivel nacional se recauda en las aduanas. Es decir, el comercio exterior es un pilar de la economía mexicana. Hay que darle ese incentivo, hay que decirle a la Secretaría de Economía que realmente haga su trabajo. Uno de sus trabajos, de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 5, que viene del artículo 4 de facultades del presidente de la República, es crear esquemas de fomento a las exportaciones. No me digan que todas las IMEX, que las 6.300 IMEX existentes, son corruptas. Claro que no. Claro que hay empresas corruptas indiscutiblemente, pero obviamente no todas lo son.
Alfredo, te agradezco estos minutos en Ibero 90.9. Un abrazo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Un tema clave, corrupción rampante en las aduanas de nuestro país. Creo que tenemos que encuadrar todo esto también en que el próximo año se viene la renegociación del Tratado Libre Comercial y Estados Unidos, pues esto lo podría usar como carta en la negociación. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Country Song de Automatic.
¿Y la lana?
Oigan, 1:47, estamos en vivo en Tengo Otros Datos. El gobierno mexicano está enfrentando una situación delicada, por decirlo menos, tras la disolución de Cibanco, acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado. La Comisión Nacional Bancaria de Valores revocó la licencia del banco el viernes pasado, iniciando su liquidación. Y hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la medida no ha afectado la estabilidad del sistema bancario. Creo que está por verse. Tenemos en la línea a Luis Miguel González, licenciado en Economía y director editorial de El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Con el gusto de saludarte, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Miguel. ¿Cómo leer la liquidación de Cibanco y las declaraciones de hoy en la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum, Luis Miguel?
Creo que hay que irnos a lo que pasó hace 105 días, que es la declaratoria del Tesoro de Estados Unidos. Creo que la primera cosa que tenemos que tener en mente, Rodrigo, es lo vulnerables que son los bancos mexicanos, el sistema financiero mexicano, a esta evaluación, este juicio que hace el Departamento del Tesoro. A estas alturas no conocemos en detalle el expediente, pero lo que sí sabemos es que basta con que el Tesoro de Estados Unidos diga que está lavando dinero o se podría estar lavando dinero para que un banco quede literalmente contra las cuerdas y eventualmente tenga la imposibilidad de seguir operando. Cuando me dices cómo leer la declaración de la presidenta, creo que si se refiere solo al caso de Cibanco, al tamaño del banco y el impacto en el sistema financiero, evidentemente no es un banco con el volumen
como
para poner en riesgo el sistema.
Sí.
Pero si nos referimos a las circunstancias que reventaron a Cibanco, yo diría, nos hace ver lo frágil que somos frente a un Big Brother, que en este caso es el Departamento del Tesoro.
Big Brother, que por cierto, si recuerdo, como bien dices, hace 105 días, pues una de las cosas inusitadas cuando se dio este anuncio del Departamento del Tesoro es que al parecer pues no le dieron aviso previo al gobierno de México de que este anuncio se venía, Luis Miguel.
Es que creo que fue mal comunicado.
A ver.
Y hubo el aviso. Y me apuras, una de las cosas que aprendimos en el primer mes es que hubo una parte del gobierno que tenía la información y simplemente no estuvo a la altura. Uno piensa, por ejemplo, en la UIF, que en el momento estaba dirigida por Pablo Gómez,
sí.
Y que aparentemente tenía la comunicación y seguramente lo archivó. A lo mejor si buscan bien en alguno de los cajones las notificaciones.
El cambio de la UIF también hace algunas semanas, Omar Reyes Colmenares, actual director, se leyó también un poco en línea con cómo responder a estos ataques de Estados Unidos y cómo alinearse a ellos para que pues no nos ataquen por 40,000 frentes, arancelarios, migratorios, económicos, etcétera, Luis Miguel. ¿Cómo has leído esta nueva gestión de Omar Reyes Colmenares?
Hasta ahorita creo que bien, discreta, pero tienes mucha razón, Rodrigo. Lo que teníamos con Pablo Gómez, o lo que tenía el gobierno, era un perfil totalmente político en un cargo que puede ser político, pero que no puede omitir las competencias técnicas. Manejar con propiedad, con conocimiento, información financiera, saber dónde están los riesgos, pues es tarea de especialistas. Y una persona, pues fundamentalmente lo que ha hecho es carrera en el Congreso, es altamente probable que no cumpla el perfil del puesto. Dices bien, el gobierno hace el movimiento, hace el cambio, sobre todo para decir la próxima vez puede ocurrir, pero no va a ocurrir igual.
Ya. Preguntarte, Luis Miguel, sobre el papel que va a jugar, que está jugando ya, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, en esta liquidación de Cibanco, que tiene que ser pues una liquidación pulcra para no enojar de nuevo a Estados Unidos, supongo.
En particular, yo ahí sí creo que tenemos que mirar la otra dimensión de esta crisis. que es qué pasa con los ahorradores,
sí,
cuál es el posible impacto en el sistema financiero. Yo diría, el IPAP tiene un guardadito, vamos a decir, es una especie de fondo de desastres para temas financieros.
Uh-huh.
Los bancos cubren una cuota que es una especie de seguro y de ahí van fondeando el IPAP. Lo que están anunciando hoy, que es probablemente el anuncio más importante, es tantos mil ahorradores de Cibanco podrán recibir los recursos del IPAP. Hay un tope por persona o por ahorrador que más o menos equivale como a 3,400,000 pesos.
Uh-huh.
Lo que exceda de eso se tendría que ver desde el punto de vista del ahorrador como una pérdida patrimonial personal. Pero insisto, que no pase el tope, recibiría los recursos del gobierno, del gobierno, del IPAP.
Okay.
No habrá fondos públicos.
A ver, pero ayúdame a esclarecer eso, porque no me queda claro. ¿El IPAP entonces no tiene recursos de los contribuyentes?
No, son recursos que los propios van aportando al IPAP. Es un seguro contra quiebras de bancos,
pero no
es un seguro
público,
que fue financiado por las instituciones financieras.
No es lo mismo que el FOBAPROA, vaya.
Sabes que en el fondo lo que pasó es lo mismo, es el nuevo uh-huh. nombre del FOBAPROA,
uh-huh.
pero lo que pasó con el FOBAPROA es la quiebra fue generalizada, fueron varios
claro.
al mismo tiempo, de tal manera que lo que tenían como seguro no alcanzaba.
Lo rebasó.
Y el gobierno tuvo que poner, iba a decir, un complemento, pero más bien tuvo que poner el principal.
Claro, aquí en esta deuda no entra dinero público, en la de Cibanco.
No.
Vale. Preguntarte, pues, un poco las previsiones que están tomando los otros bancos, las otras instituciones bancarias, frente a esto, porque supongo, pues, deben de tener cada vez más miedo de, como tú lo llamas, este Big Brother, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Creo que el aviso, cuando vemos lo que pasó con los dos bancos y la Casa de Bolsa,
uh-huh.
es, puede llegarte, literalmente te puede caer un rayo, por una cantidad relativamente pequeña respecto al total de la operación. No estamos hablando en ninguno de los casos, salvo el de Vector, que es la Casa de Bolsa,
sí.
no estamos hablando de cantidades que dijeras, oye, pues es que el principal del negocio fue sorprendido con malas prácticas. Entonces yo diría, para los bancos el tema es, por más pequeña que sea una operación, puede entrar en el radar. Es una de las lecciones. La segunda es, supongo que es una crisis casi existencial, ¿qué van a hacer en plazas donde el crimen organizado tiene fuerte presencia?
Uh-huh.
Y donde no le puede decir no. Es muy fácil desde Washington, me atrevo a decir, desde la Ciudad de México, decir, qué barbaridad, está pasando eso allá. Pero pónganse en un lugar donde opera la barredora, donde opera el cártel Jalisco,
claro.
donde opera el cártel del Golfo, ¿cómo le haces?
Sí, que incluso operadores bancarios en esas zonas puedan ser amenazados para que ese dinero entre al sistema financiero.
Totalmente.
Qué complicado. Preguntarte por último, Luis Miguel, desde que inició el gobierno de Donald Trump en enero de este año, ¿tú piensas que la cooperación financiera entre México y Estados Unidos se ha fortalecido o que este caso revela fisuras en esa relación bilateral?
Creo que se fortaleció en sintonía con la colaboración en seguridad,
uh-huh.
que eran tareas por hacer, y que es parte de lo que vamos a ver en los próximos meses.
Ya está. Pues Luis Miguel González, director editorial del Economista, te agradezco muchísimo estos minutos, Luis
Miguel. Con mucho gusto.
Vaya tema el que nos plantea Luis Miguel González, creo que nos ayudó a esclarecer muchas cosas acerca de la situación financiera, no solo de Cibanco, sino del país como tal. Qué interesante esto de cómo controlar el dinero que entra o no al sistema financiero por parte del crimen organizado. Como bien dice Luis Miguel, pues es muy fácil aquí desde una cabina en la Ciudad de México, o es muy fácil desde el Departamento de Tesoro de Estados Unidos decir, pues nada más niéguenle la entrada al crimen organizado al sistema financiero. Pero si te ponen una pistola en la cabeza en una sucursal en Culiacán o en Villahermosa o en Acapulco, pues ¿cómo evitar que eso ocurra? Es muy difícil y creo que, de nuevo, se tiene que combatir esta opacidad y esta corrupción en el sistema financiero de la mano con el combate a la violencia en nuestro país y al crimen organizado. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Edmenger, a Camila Solís, a Ana Lau Citalán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala, agradecerle también a Eric Quiroz en los controles y sobre todo agradecerles a ustedes que nos escuchan día con día y hacen posible que este programa exista. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.